Granada debe conservar para ella y para el viajero su Semana Santa interior, tan interior y tan silenciosa que yo recuerdo que el aire de la Vega entraba, asombrado, por la calle de la Gracia y llegaba sin encontrar ruido ni canto hasta la fuente de la Plaza Nueva. García Lorca.
Pasión, muerte y resurrección de Cristo según Granada. Toda la religiosidad popular de un pueblo en 8 jornadas de inigualable belleza. A partir de estos momentos, en COPE Granada vive la actualidad de la Semana Mayor contada segundo a segundo, bajo la dirección de Jorge de la Chica, con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada y Patronato Provincial de Turismo de Granada.
Las 6 de la tarde y un minuto, estamos en la sintonía de COPE Granada, dispuestos a vivir el Sábado Santo de este año 2022, en el cual todo el protagonismo es para una sola hermandad, la muy antigua Hermandad Sacramental de la Santísima Trinidad y Nombre de Jesús, y real e ilustre cofradía de penitencia de nuestra...
Y Nuestra Señora de la Paz de la ciudad de Granada. Es un honor para nosotros cederle la llave con la que cerramos la Semana Santa de Pasión de nuestra ciudad, para llamar a las puertas de Santa María de la Alhambra Coronada para que realice su estación de penitencia a la Santa Madre Iglesia Catedral.
Todo un honor.
Es el presidente de la Junta de Andalucía el que va a hacer la llamada que están escuchando. Ahora seguimos con el relato inicial de nuestra transmisión.
La ilustre cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, Nuestra Señora de la Paz de la ciudad de Granada.
Muy buenas, Jorge.
Antonio Ortega, un saludo.
Sí, un saludo, Jorge. Bueno, pues don Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido la persona encargada de dar esos 3 golpes a la puerta para terminar la Semana de Pasión en Granada. Y bueno, la anécdota es que dando uno de esos golpes, pues se ha caído el montículo que tienen preparado en la puerta para que no se lastime, pero se ha caído. Y bueno, pues ahora mismo el señor presidente de la Junta pues saluda a Monseñor Martínez, que lo recibe junto al alcalde, don Francisco Cuenca. Charla ahora mismo don Juan Manuel Moreno con el señor Martínez, y vamos a ver si podemos intentar, porque bueno, hay muchísima gente, de compañeros de prensa que quieren hablar con el señor presidente, pero bueno, avanza hasta la iglesia y va a entrar junto con el hermano mayor de la ilustre cofradía de Jesús de Jerusalén, con José Antonio Gámez, y con Monseñor Martínez. Entra hasta dentro de la iglesia y ya la cruz de guía, que en unos instantes se va a poner en las calles de Granada para rematar este Sábado Santo. Y bueno, no me encuentro solo, me encuentro con la compañera Laura Novi. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues aquí estamos para retransmitir la salida de esta hermandad que nos va a acompañar durante todo el Sábado Santo en Granada. Un emblema de nuestra ciudad, al final, esta hermandad.
Sí, la verdad que sí, una de las hermandades más emblemáticas, Jorge. Y ahora mismo pues empieza a salir la cofradía.
Hemos tenido un principio de programa absolutamente distinto a lo que habíamos previsto, porque es que ha sido puntualísimo el momento en el que se ha abierto la puerta después de la llamada de la iglesia de Santa María de la Alhambra. Les estaba yo diciendo que hoy es un día para una sola procesión, la que organiza la muy antigua Hermandad Sacramental de la Santísima Trinidad y Nombre de Jesús, y real e ilustre cofradía de penitencia de Nuestra Señora de las Angustias de Santa María de la Alhambra, que en este año 2002 ha registrado un dato para los anales de su historia. Y es que en lugar de hacer la tradicional llamada sobre el portón con la llave nazarita, la cofradía de la borriquilla, para que se inicie el desarrollo del cortejo, se abran las dos hojas de la puerta y comience la procesión, en lugar de hacerlo ella, lo ha hecho una autoridad. Esto es habitual. En la cesión se le cede generalmente al alcalde, pero hoy, como han escuchado ustedes, el encargado de esos golpes ha sido el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, Juan Manuel Moreno, que ha estado en la salida de Santa María de la Alhambra y que ha protagonizado este arranque de programa en el que hemos recogido lo que sin duda es un testimonio histórico. Esta hermandad de Santa María de la Alhambra comienza ya su recorrido, ahora por la Ciudadela Monumental. Nos vamos a marchar inmediatamente de nuevo con nuestros compañeros Antonio Ortega y Laura Novi, encabezando el cortejo la banda de cornetas y tambores de Jesús despojado de sus vestiduras. Ya la cruz guía se encuentra en el exterior del templo. Los horarios, que deben de ser de máxima utilidad en una jornada como hoy, porque hay que ir a buscar a la cofradía en singular, y por tanto no es como otros días que vaya uno casi por donde se dirija. Por el centro de la ciudad se encuentra una hermandad. El horario nos señala que la salida ha sido a las 6 de la tarde, que el comienzo de la carrera oficial será a las 9 de la noche. Hasta esa hora vamos a estar con todos ustedes. A las 9 y media saldrá de tribuna. La cruz en la puerta de la catedral la tendrá a las 10 menos 5. A las 11 menos 20 minutos saldrá de la catedral el regreso a su templo con la cruz de guía a las 12 y 5 y el paso de Virgen a las 12 y 40 minutos, a la 1 menos 20. Escuchan ustedes la banda de cornetas y tambores que va en cabeza. Y de fondo, a la media callar, también oirán una campana. Vamos a ver. Ahí está esa campana que suena, es la de la Torre de la Vela. Desde que la hermandad realiza su estación de penitencia, e incluso antes, porque esta procesión tiene su origen en una serie de comitivas que se organizaban a finales del siglo XIX por la ciudadela de la Alhambra, pues tiene el honor de que suene esta campana. En realidad el honor se le dedica, como digo, a la Virgen, incluso antes de que se creara la actual cofradía, cuando salía en procesión por la ciudadela, entonces solo por la ciudadela monumental, la campana de la Alhambra no deja de sonar. Y ahora lo que sucede es que esa campana suena desde el momento en el que sale la Virgen hasta que abandona el recinto Alhambra, es decir, hasta que pasa por la Puerta de las Granadas. Y luego en el retorno vuelve a suceder exactamente igual. La Virgen traspasa el Arco de las Granadas y comienza a sonar la campana. Ahora tal vez que solo se escuchan los tambores, tenemos con más nitidez ese sonido de campana de fondo. Avanza ya la comitiva por la calle Real de la Alhambra, dirección hacia la Puerta del Vino. Vamos a volver al interior del templo con Laura Novi y Antonio Ortega. Bueno, volver, los hemos escuchado desde que estaban en la puerta hasta que han entrado con el presidente de la comunidad autónoma. Antonio, Laura, ambiente en el interior de Santa María de la Alhambra.
Muchísimo ambiente en el interior de Santa María de la Alhambra, Jorge. Una iglesia de Santa María de la Alhambra repleta. Tanto es así que el tramo 6, 7 y 8 de esta hermandad ha formado en la placeta adjunta, esa placeta que está al lado del Palacio de Carlos V, han formado ahí tres tramos de nazarenos. Tres tramos de nazarenos que ya sí están empezando a entrar para terminar de formar la cofradía y que la cofradía, pues bueno, pues haga su discurrir por las calles de la Alhambra, por estas calles reales de la Alhambra, Puerta de la Justicia, Arco del Vino. Es decir, Laura, uno de los mejores recorridos que tenemos hoy en Granada.
Hombre, sin duda. Hoy seguro, porque
es el único que tenemos, claro.
Uno de los mejores recorridos de nuestra Semana Santa por el emblema del lugar, ¿no? Creo que no hay lugar inigualable y al final esta cofradía tiene un privilegio que no podemos contar las demás con él, sin duda.
Sí, la verdad es que sí, un privilegio el que tiene esta tan insignia y tan memorable hermandad de Santa María de la Alhambra, una de las hermandades, sin duda alguna, pues de las más conocidas, no solo en Granada, sino fuera de Granada, por eso, por el emblema de salir desde la Alhambra, que eso una solamente lo puede decir. Bueno, y también nuestra auxiliadora de la Alhambra, que también pues recorre ciertas partes de la Alhambra, pero lo que es Puerta de la Justicia, Arco del Vino, solo lo recorre una procesión, y es Santa María de la Alhambra. Bueno, y parte también que hace la procesión eucarística.
Y el Vía Crucis el Viernes de Dolores, todo ello organizado por la Hermandad de Santa María de la Alhambra. Como les digo, la cruz de guía ya va avanzando, va justo detrás de la banda de Jesús despojado, y a continuación, puestos en línea, aparecen cuatro faroles de trazos nazaritas, unos faroles que no son los que originalmente encabezaban el cortejo, por lo menos los mismos que hace unos años, porque pesaban muchísimo. se hicieron un poquito más reducidos, se los recargó de metal plateado y lucen bellísimos. A continuación vamos viendo los distintos enseres de esta cofradía, que tiene un juego de insignias insuperable. Y como dato curioso, les digo que las astas de las insignias están todas realizadas en plata de ley. Aquí no es metal plateado, es plata de ley. Por ejemplo, lo hemos visto hace un momentito pasar un estreno de este año que estaba como oculto y a última hora ha aparecido. La hermandad no se atrevía a hacerlo público porque no sabía si se iba o no a terminar antes de Semana Santa. Es el estandarte de la juventud que simboliza el grupo joven de la hermandad y que ha sido realizado por Jesús Arcos. Curiosamente, es la primera insignia del cortejo. Y después aparece el Senatus, que en otras organizaciones procesionales es la primera insignia que se coloca tras la cruz de guía. Salen mantillas después del tramo de penitentes. Creo que si la procesión tiene su orden habitual, después de las mantillas volverán más penitentes de esta hermandad, que como tal se funda en 1928, pero que tiene sus antecedentes en una serie de procesiones que se organizaban en torno al 12 de octubre por parte de los vecinos que entonces habitaban la Alhambra. La Alhambra llegó a tener un censo de prácticamente 2.000 personas. Fue en torno a los años 30 cuando comenzó a desalojarse, en el mejor sentido de la palabra, la Alhambra, porque el propio patronato se fue haciendo con las casas que se iban vendiendo para que aquello dejara de ser un barrio. Todavía hay familias que viven en el interior de la Ciudadela Monumental, pero en su tiempo era un auténtico barrio, no sé yo si de Granada, porque siempre ha tenido una jurisdicción muy especial. Yo les cuento a ustedes como ejemplo para que vean que la cosa sigue con una jurisdicción distinta. Si ustedes pisan una alcantarilla, no pone Emasagra Granada, no pone Emasagra Alhambra o Agua Alhambra. O sea, el nombre de Granada está muy desterrado hasta de los distintos registros que hay en el suelo, porque todo depende del patronato de la Alhambra y así ha sido durante tiempo, casi una ciudad autónoma. De hecho, los expertos en arte, y aquí tenemos algún experto en historia y en arte, hablan de la ciudad dentro de la ciudad a la hora de referirse a la Alhambra. Insignias que continúan pasando, como por ejemplo ese magnífico sin pecado de doña Trinidad Morcillo, hermana del célebre pintor, que está realizado en hilos de plata bordados sobre terciopelo azul. Luego el estandarte de camareras. Y vistosísimos los hábitos de esta hermandad, con una tela crema damascada para la túnica, un fajín de color azul, ese fajín que conservan todavía algunas hermandades, una capa damascada de color azul y un capillo de raso. Capillo de raso, de tal manera que no solo se juega aquí con los colores, sino también con la textura de las diferentes telas que componen el hábito de la cofradía de Santa María de la Alhambra. El raso también está presente en el fajín. Bueno, con nosotros hoy vamos a tener la oportunidad de compartir minutos con una de las personas que más está investigando sobre nuestra Semana Santa. Es archivero de profesión, pero no solo lo hace por profesión, sino por vocación. Y me atrevería a decir que hasta devoción. Es Francisco Crespo. Francisco, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Qué día más bonito, ¿eh?
Es un día realmente precioso porque el sol está brillando y eso nos da una tranquilidad. Fíjense que en la última Semana Santa antes del COVID, la de 2019, la cofradía de Santa María de la Alhambra se quedó encerrada. No pudo salir, de tal manera que esta estampa que hoy estamos viendo del desfile, me atrevería a decir, suntuoso desfile, evocando aquellas frases del principio de siglo para la propaganda de la Semana Santa de Granada, el suntuoso desfile de Santa María de la Alhambra, hace 3 años que no se celebra. De no haberse conseguido hacer este año, hubiera sido el cuarto. Me llama mucho la atención cuando observo cómo ahora estamos pudiendo hacer la salida de Santa María de la Alhambra, la singularidad del templo que alberga a tan insigne cofradía en medio de tanto monumento. Tenemos el Palacio de Carlos V justo al lado, tenemos los palacios nazaritas detrás, puertas de la Medina, como es el caso de la Puerta del Vino, en fin, lugares hermosísimos, preciosos, y sin embargo contrasta la austeridad de este templo, y eso tiene su explicación, por la sencilla razón de que se construye sobre la primitiva mezquita que había en la Alhambra, desde la cual el sultán de Granada, que era no solo líder político, sino también líder religioso, dirigía la oración de los viernes para todos los fieles. En concreto, cuando llegaba la oración de los viernes, se salía a la puerta y en lo que es el Palacio de Carlos V había una gran explanada donde dirigía esa oración. Aquella mezquita se vino abajo, fundamentalmente como sucedió con muchas de las mezquitas que no se pudieron conservar, como hubiera sido el deseo de los conquistadores, porque donde se pudieron conservar, así se hizo, por unos problemas que tenían en la techumbre. Los tirantes del techo parece que no sujetaban bien y se sustituyó por esta iglesia. No ocupa la planta exacta de la mezquita. La mezquita estaba un poquito más ladeada, diría yo, con respecto al Palacio de Carlos V. Cuando ya hicieron esta iglesia, estaba prevista la construcción del Palacio de Carlos V, estaba ya en construcción incluso, aunque no terminado. Lo que hicieron fue alinearla. No coincide exactamente con la planta de la mezquita. Esto se descubrió a principios del pasado siglo, cuando se produjo una obra consistente en renovar la solería. Excavaron y se dieron cuenta que la mezquita antes no estaba exactamente en el mismo lugar, sino un poquito ladeada. Y lo que hicieron, en lugar de encargar una suntuosa iglesia a algún arquitecto, este era un barrio bastante modesto, ya la Alhambra, aunque tenía condición de casa real, no estaba habitualmente habitada por los reyes, y era un barrio modesto, acudir a un planotipo que había hecho Ambrosio Vico, que era el arquitecto del arzobispado de Granada. Y él tenía, para cuando le pedían a gente que no tenía suficiente capital para hacer una iglesia, le pedían consejo, pues tenía una planta tipo. Y dice, pues mira, esta es la iglesia modelo. Porque en otros puntos de la ciudad de Granada, pero de la provincia de Granada y de todo el reino de Granada, hay iglesias similares. Me estoy acordando, por ejemplo, la de Almuñécar. Él entregaba siempre el mismo plano y claro, no se hacía. Este era un barrio modesto y decidieron ir a la iglesia tipo. Pero además está sin terminar. En el caso del Palacio Carlos V, por lo menos lo acabaron después de la Guerra Civil. Pero esta iglesia nunca la han terminado. Porque si ustedes la observan con detenimiento, no tiene portadas. Es decir, el hueco que deja el arquitecto para realizar una portada está sencillamente tabicado. Y da una sensación un tanto singular. Es una iglesia bonita, con un planotipo muy útil, pero desde luego no es lo que podemos denominar una iglesia a la altura del monumento en el que nos encontramos. Bueno, la presencia hoy aquí de Francisco Crespo obedece a tres asuntos que queremos abordar con él. De un lado, va a iniciar un trabajo en el que van a intervenir multitud de investigadores y que es muy importante. A mí me ha llamado la atención que lo financia la Junta de Andalucía y el plan piloto, supongo, será aquí en Granada, porque no se va a hacer en otro punto de la comunidad autónoma que en Granada. Tiene un título muy largo, casi como los títulos de las cofradías: Estudio sobre las fuentes para la investigación de las realidades patrimoniales en torno a la piedad cofrada en Granada. Uf, larguito el título. Nos va a hablar de eso. Nos va a hablar del simposio de historia cofrade que se hace ya varios años. Él dirige y que organiza la cofradía de la Soledad de San Jerónimo. Y luego, yo les prometí a todos ustedes que íbamos a tener la oportunidad de dar datos novedosos, nuevos, distintos, sobre la posible hechura de la Soledad de San Jerónimo, tradicionalmente atribuida a Pedro de Mena, y parece ser que no es así. Parece ser. Esto es un asunto que abordaremos ahora con él. Yo sé que hay mucha gente que va a decir que estoy señalando una barbaridad. Manejo suficientes datos como para decirles que no es una barbaridad el no indicar que esta imagen es de Pedro de Mena, por mucho que pueda aparecer algún documento, porque luego los documentos hay que autentificarlos. Aviso para navegantes. Y con esto ya lo he dicho todo. He dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, Paco, en un momento vamos con estos tres temas. La cruz guía de la cofradía de Santa María de la Alhambra está acercándose ya al arco del vino, como lo ha llamado nuestro compañero Antonio Ortega, que es la puerta del vino de la Alhambra, y desde ahí se dirigirá hacia la puerta ya de salida al exterior, hacia la puerta de la justicia. Esta puerta del vino era la que daba acceso a la calle principal de la ciudadela de la Alhambra, que la Alhambra no es un palacio ni un castillo, la Alhambra es una ciudad y tenía sus calles, la principal era la calle real y se entraba a ella a través de esta puerta del vino. Son las 6:20 minutos de la tarde. Fran Viñuela al frente de la realización un día más, nos dice que hay que atender a esto, que es muy importante.
Esta Semana Santa volvemos a latir, volvemos a sentir días de pasión. Las cofradías vuelven a nuestras calles. Gracias por hacerlo posible. Sigue toda la Semana Santa 2022 en TG7, en Cofrade Directo, Ayuntamiento de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
En el Colegio Santo Tomás de Villanueva trabajamos en la formación integral de la persona. Somos un colegio para toda la vida, donde apostamos por la innovación educativa en todas sus etapas, desde infantil de 3 años hasta bachillerato en sus 4 modalidades: ciencias, ciencias sociales, humanidades y arte. Colegio Santo Tomás de Villanueva, larga historia de prestigio y excelencia.
Semana Santa de Loja 2022. Como cada año desde los albores del siglo XVI, Loja se prepara para vivir intensamente su Semana Santa. La decana de la provincia de Granada no te dejará indiferente. Ven a conocer nuestras hermandades y descubre nuestras tradiciones, algunas únicas como los incensarios, que entre el martes y el viernes santo te deslumbrarán. Te esperamos. Vive la Semana Santa en Loja, Ayuntamiento de Loja.
¿Qué tarde más bonita hace en Granada? ¿Qué tarde más bonita para ir a ver Santa María de la Alhambra? En un momento vamos a irnos con nuestros compañeros Antonio Ortega y Laura Novi. Ya tenemos de nuevo el sonido ese tan agradable de esa campana que no cesa en su tañir hasta que no abandona el bosque de la Alhambra, el perímetro alhambreño, la Virgen de la Alhambra. Bueno, ¿dónde estáis ahora mismo, Antonio y Laura? Y sobre todo, ¿qué ven vuestros ojos? Yo siempre insisto, aunque ahora la moda es otra, pero a mí me gusta esa radio que habla para una persona que no está viendo nada y por tanto lo que hay que describirle, como si yo estuviera aquí y cerrara los ojos y vosotros me tuvierais que contar lo que está sucediendo. Adelante.
Pues estamos ahora mismo en la puerta principal de Santa María de la Alhambra, cuando sale ahora mismo el guión de la hermandad, un guión riquísimo en bordados y con motivos nazaríes. También sale una representación encabezada también con, en este caso, con enfermeros, es decir, una representación de enfermeros y de médicos. Entre ellos destacamos, pues bueno, un enfermero muy cofrade como es nuestro querido Javi Sierra, hermano mayor de la cofradía de la Lanza de la Virgen de la Caridad, y Armando Ortiz, teniente de hermano mayor de la Hermandad de la Sentencia y vicepresidente de la Real Federación.
Yo creo que es hermano mayor, no teniente, es hermano mayor de la...
Sí, es verdad, es hermano mayor, actualmente el hermano mayor, es que antes era vice hermano mayor.
Y ahora es vicepresidente de la federación y, según ha declarado en COPE, probable candidato a la presidencia de la federación, que vamos a tener una Semana Santa muy entretenida, porque a mí se me presumen por el momento hasta 3 candidaturas que me han dicho que tienen intención de ejercer como presidentes. Francisco Crespo, que está aquí con nosotros, ese investigador, ¿y por dónde comenzamos? Hay tantas cosas que comentar. Yo empezaría preguntándote en qué consiste este estudio, que tiene un nombre tan largo y que promete ser muy importante, y que lo patrocina la Junta de Andalucía y se hace en Granada, lo cual a mí me ha dejado que casi me mareo, porque además no es que se haga en todos los sitios, es que solo se hace en Granada. En fin, y hoy además el presidente de la comunidad autónoma en la que estamos visita Granada y además está en una procesión. Yo de todas estas cosas me alegro muchísimo. Vuestro estudio, y digo vuestro porque intervenís un montón de gente, se titula, voy a leerlo otra vez porque yo seguro que lo he dicho ya y ustedes todavía no lo han cogido del todo. A ver si ahora la segunda va. Estudio sobre las fuentes para la investigación de las realidades patrimoniales en torno a la piedad cofrade en Granada. Paco.
Pues es un estudio pionero, un estudio piloto que se va a realizar en Granada y no en otros sitios. O sea, esto es un detalle del Centro de Estudios Andaluces en unión con el Instituto Simancas, casi nada. O sea, son dos instituciones culturales muy potentes.
Simancas es una institución del Estado.
Del Estado. Pero el Instituto Universitario de Historia Simancas está adscrito ahora mismo, es un instituto de historia adscrito a la Universidad de Valladolid, pero que es pionero en el estudio y el análisis de fuentes documentales, bibliográficas y del trabajo multidisciplinar, ¿no? En temas de antropología, archivística, etcétera. Yo creo que es el idóneo, ¿no? Entonces, en principio, este proyecto pionero tiene como centro las fuentes antropológicas, bibliográficas, documentales relativas a las cofradías de Granada, ¿no? Como base para los análisis posteriores. La idea es tener una buena base documental, bibliográfica, antropológica, y a partir de ahí ir construyendo los análisis posteriores, ¿no? Y dar difusión al patrimonio riquísimo de la Semana Santa y de las cofradías granadinas.
Patrimonio material e inmaterial también.
Desde luego, porque gracias a proyectos como la Venia del Centro de Estudios Cofrades, que va a estar también dentro de este proyecto, pues tendremos la historia oral, por ejemplo, y el sentir antropológico. Intentaremos abordar la musicología, o sea, todo lo que podamos de fuentes, esa es la idea de este proyecto.
Por ejemplo, el tema de la música, que yo estoy echando una mano, hay una intención para que muchos la disfruten, y es conseguir las más de 500 obras que hay dedicadas a la Semana Santa de Granada, tenerlas en partitura. Si las editoriales lo permiten, ponerlas en red para que cualquiera se las pueda descargar. Y además, si hay grabación de ellas, que usted acceda a ella. Y nos damos cuenta la riqueza impresionante que tiene la música cofrade aquí en Granada, por poner un dato. Pero vais, por ejemplo, a catalogar, que os digo yo, pues todos los estandartes que existan, de todas las pinturas que pueden tener en las casas de hermandad, las cofradías, y que ya muchas de ellas empiezan a ser de autores de bastante valor.
Bueno, en principio lo que vamos es a centrarnos, yo eso sí, te comento, vamos a centrarnos sobre todo en trabajo de archivo en principio. Luego la idea también es en recogida de fuentes orales, y al tema más material, lo que tú has dicho, en seres, estandartes y tal, intentaremos a ver si conseguimos otro una proyecto. Segunda fase.
O sea, esto va a ser para los documentos.
Sí, documentos y fuentes antropológicas,
claro,
principalmente.
Y
un estado de la cuestión bibliográfica, que eso es importante.
Ah, lo que se haya publicado. Yo creo que en esto también Granada tiene una suerte impresionante, porque el mejor archivo de cofradías que existe en el mundo, porque han venido incluso de Estados Unidos a estudiarlo, está en Granada, es el de la Hermandad de las Angustias.
Bueno, es que ese...
Eso es una joya.
Eso es una joya y bueno...
No le falta nada.
Sí, no, es bueno...
¿Le falta algo?
Lo contrario.
Yo cuando lo he visto, es que está todo... Y además desde el siglo XVI hasta la fecha. Da miedo cuando uno abre ese archivo, bueno, es que materialmente no da miedo, es que te dan unos guantes para tocarlo.
Bueno, la idea principal de este proyecto, como bien he dicho, es un proyecto piloto inicial, es que tenga una continuidad en cuestiones como la digitalización o la catalogación de archivos cofrades. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Yo pienso que esta es la primera apuesta del Centro de Estudios Andaluces y de la Junta de Andalucía, que en el fondo reconoce claramente el buen trabajo que se ha hecho a través del simposio de la Semana Santa con el apoyo del Ayuntamiento de Granada y del Arzobispado y del Centro de Estudios Cofrades también, y vamos a ir poco a poco. Si esto sale bien, si en este año de trabajo potente y poderoso con una serie de expertos y de profesores esto sale bien, yo creo que el patrimonio cofrade de Granada, permitidme la expresión, se vende solo, es así.
Nos están pidiendo paso desde la iglesia de Santa María de la Alhambra. Ahora seguimos hablando de este apasionante asunto. Laura Novi y Antonio Ortega.
Pues sí, Jorge, ya tenemos el cuerpo litúrgico al completo, un cuerpo litúrgico extenso, curiosidad de esta hermandad que cuenta con 12 ciriales, algo que no vemos en ninguna otra cofradía de nuestra Semana Santa, y ya tenemos al paso de María Santísima de la Alhambra enmarcado en la puerta de esta iglesia, ¿verdad, Antonio?
Sí, el paso de Santa María de la Alhambra que está enmarcado en la puerta. Vemos ahora también cómo las personas que cargan con la cruz haciendo penitencia se ponen delante de la Virgen, le están rezando una salve y un Padre Nuestro, y me imagino que se colocarán detrás del paso, porque lo más usual siempre de este tramo es que se coloquen detrás de los pasos, Laura.
Pues sí, vamos a ver qué sucede a continuación. Expectantes todos aquí.
La verdad que sí, un poco, bueno, curioso también esta procesión que nos está dejando de llamar la atención, una gran representación, una gran cantidad de representaciones políticas de en esta procesión de Santa María de la Alhambra, incluido el presidente de la Junta de Andalucía, junto al alcalde Francisco Cuenca y Monseñor Martínez, que también está acompañando a discurrir esta hermandad de Santa María de la Alhambra. También, bueno, pues vemos al prior de San Juan de Dios, al teniente comandante de Armado Fuentes, a Jesús Muro, presidente de la Real Federación, y bueno, vamos a ver si nos vamos acercando, Laura, para pillar todos los datos y todo el sonido de la salida, porque ya estamos expectantes, suena ya la campana.
Por cierto, que es el teniente general del Mado, que no le podemos bajar la dignidad sí. A tan insigne cargo. Un teniente general es una cosa muy importante en el ejército. Por encima de él solo está el general de ejército. Ahora, un buen amigo nuestro, el señor Amad, que ha vivido mucho tiempo aquí en Granada. Vamos con lo que pasa dentro. Que la Alhambra estrena hoy capataz, todo hay que decirlo. El nuevo capataz es José Luis Pérez Raya.
Pues sí, y ha realizado la llamada, pues quien fuera el antiguo capataz, un antiguo capataz que tantísimos años ha estado llevando a Santa María Alhambra, Paco Figueroa, que incluso se emociona después de volver a llamar a su madre Santa María de la Alhambra tantos años después. Pues bueno, Virgen de Santa María Alhambra, que ya ha descendido la Cruz del Paso, este tramo de cruces se coloca otra vez detrás de su Virgen, detrás de Santa María Alhambra, y vamos a escuchar las indicaciones del capataz para hacer la maniobra de salida.
¿Está la pata quita? ¿Estamos fuera? ¿Está la pata quita? ¡Venga de frente con la Madre de Dios! ¡Vámonos! Menos paso quiero.
No paso.
Derecha adelante un poquito. Bueno, ya más cortita.
Derecha atrás.
Bueno. De a mi paso. Izquierda adelante. Bueno, ya más cortita, ¿eh? Seguimos de frente. Izquierda adelante un poquito. Bueno, izquierda atrás un poquito. Bueno. Seguimos de frente.
Estamos cerca de la puerta ya, el paso de Santa María de la Alhambra.
Sí, las dos maniquetas ya están en el filo de la puerta.
Poquito a poco. Poquito a poco, 1477 días. Para que la Madre de Dios baje a Granada.
Se lo había estudiado, ¿eh?
Poquito a poco. Lo iba con el llamamiento. Poquito a poco, la derecha adelante un poquito.
Es una bestialidad, 1477 días. Bueno.
Ya salen los primeros faroles.
Menos paso quiere.
Menos paso.
Poquito a poco. Fijarse arriba, eso es. Poquito a poco. Poquito a poco. Bueno está. Bueno está, no avanza.
No avanza.
Los dos costeros a tierra por igual. Más a la delantera, más el izquierdo. Más el izquierdo. Más a tierra, bueno está. Poquito más a la tierra del costero derecho.
Maniobra complicada porque la puerta no es muy alta.
Venga de frente. Venga de frente, no venirse arriba. Más a tierra un poquito.
Más a tierra.
Eso es, más a tierra.
Santa María de la Alhambra.
Ya está la Virgen en la calle.
Venga de frente con ella.
Santa María de la Alhambra es una escultura tallada completa, no de vestir, de Torcuato Ruiz del Peral, el final del barroco que representa la Piedad de María, lo que
se hunde la trasera,
la Virgen de las Angustias.
Y ya está el paso completo en la calle, Laura.
Suena el himno real.
Interpretado por la banda Virgen del Castillo de Lebrija.
Ahora habrá que levantar la cruz de Taracea, que está detrás de la Virgen, porque lleva un mecanismo para bajarla, cuando sale por la puerta, porque si estuviera en su posición original sería muy complicado sacarla. Es así y es difícil. La Virgen luce desde su coronación canónica una corona de Miguel Moreno. En otras ocasiones, con anterioridad, llevaba una preciosa diadema. Va sobre un trono espectacular que reproduce el patio de los leones, tan meticuloso en su ejecución que tiene las 124 columnas del patio una a una realizadas, y en una serie de puertas, que estas no son del todo exactas, pero que están presentes en el interior de la galería, es decir, hay más puertas en el paso que en realidad dentro del patio. Hay diferentes motivos de carácter pasional, con escenas de la pasión. La Virgen fue también colocada en los últimos años sobre una peana encima de este patio de los leones, que no es un respiradero, sencillamente lo que en el argot cofrade se dice un canasto. Y en las esquinas, cuatro faroles con los trazos del arte también nazarí. Está en proceso de ejecución un respiradero, porque antes no hacía falta que hubiera respiradero, ya que la Virgen tenía una serie de trabajaderas exteriores, se cargaba siempre a hombros, y los hermanos que iban en los laterales pues respiraban a través de unas randas, y el resto que iban, en el interior, debajo del paso, en el interior, respiraban a través de unas randas. Los que iban en esas trabajaderas que sobresalían al estilo de unas andas tradicionales, pues no tenían problema. Lo único es que en gran parte del recorrido lo hacían con un verdugo sobre la cara, un verdugo blanco, y esto les dificultaba muchísimo la respiración. El paso tiene la singularidad de no contar con llamador, sino con esa campana. Vamos a subir la cruz.
Bueno, la llama, subimos la cruz. Bueno, antes de hacer la llamada, pues bueno, vamos a subir la cruz de Santa María de la Alhambra. Y Laura, momentos muy emocionantes con esta salida de este paso, que, todo hay que decirlo, luce hoy de blanco. Luce hoy de blanco por un motivo especial, en dedicación, pues, todas las personas que nos han cuidado durante esta pandemia, decía, todos los enfermeros, sanitarios, médicos, que han estado, pues bueno, pues cuidándonos en estos momentos tan difíciles que hemos pasado.
Hombre, qué mejor motivo que este, ¿no? Que el exono floral de este Sábado Santo vaya dedicado a todos ellos. Desde aquí nuestro abrazo y nuestro más sentido ánimo y enhorabuena a todos esos sanitarios que nos han cuidado y han estado ahí para todos nosotros.
Pues sí, la verdad que sí, un homenaje precioso el que se le ha realizado por parte de Santa María de Alhambra, pues, a todas las personas que nos han cuidado y que nos siguen cuidando, y que muchos de ellos ahora mismo pues están cuidando a los enfermos y a los que más lo necesitan. La cruz, esta preciosa cruz de Tarracea con remate en orfebrería que sube poco a poco, los remates, por cierto, preciosos, con esas granadas chiquititas a los lados.
Sí, la verdad es que este paso en todo su conjunto, tanto la imagen de Santa María de la Alhambra como el paso en sí, es una joya de arte, y animamos a todos los granadinos a que se pasen a ver a esta corporación y a su titulado, porque es espectacular en esta jornada de Sábado Santo en Granada.
Un paso que incluso se ha llegado a utilizar para ponerle un Cristo en un viacrucis que hace mucho tiempo organizó la Federación, antes de la guerra, en el interior de la catedral lo llevaron y le colocaron un Cristo encima. Y en realidad es el segundo paso que tiene la cofradía. La cofradía se funda en 1928, y los años 28 y 29 sacó un paso de madera que había diseñado y tallado Luis de Vicente, hermano de esta cofradía y abuelo del fundador del programa de COPE Cruz de Guía. Un hombre que hubiera revolucionado la Semana Santa de Granada si le da tiempo a trabajar. Revolucionó de Málaga, donde es el padre, así lo reconocen los malagueños. Esto no es que nosotros queramos aquí jugar a chauvinistas, no. En Málaga se dice que el inventor del estilo malagueño es el granadino Luis de Vicente. Inventó la Semana Santa de Cartagena, tal y como hoy la conocemos, porque incluso allí sus pasos están protegidos como un monumento. Y aquí en Granada, pues no le dio tiempo a trabajar al hombre mucho, porque, fíjense, curiosamente, él estaba muy relacionado con la Alhambra, acudía a una reunión de la Junta Directiva de la Alhambra, para la que dejó muchísimos bocetos, y ya estaba contactando con hermandades granadinas para también influir en el estilo de una Semana Santa propia. Pues yendo de camino a esa junta de la Alhambra, le dio un infarto y hasta ahí llegó. Eso sí, muchos de sus bocetos, familiares suyos, que luego ganaron incluso algún premio nacional de escultura, y hasta ahí podemos contar, pues los aprovecharon muchísimo. O sea, que siguió vivo Luis de Vicente en el arte de Granada. Bueno, y aquí en COPE también dejó su semilla con su nieto, con Luis de Vicente Nieto, que estuvo en los primeros años de entonces Radio Popular de Granada. comienza a caminar ya Santa María de la Alhambra con la marcha que le compuso el maestro Higuero. Es una auténtica maravilla. Las hermandades, cada vez con más rigor, están cuidando sus propias marchas y las incorporan al desfile profesional, que a veces se estrenaba la marcha y ya no se volvían a acordar más de ello. En fin, estamos viendo cómo la Virgen hace una variación a la altura de un lugar que en este año es muy importante, el Baño Real de la Alhambra. Y usted dirá, ¿y qué pasa en el Baño Real de la Alhambra, que es importante en 1922? Mire usted, que en el Baño Real de la Alhambra estaba la taberna del Rinconcillo. Allí la habían embutido la taberna, y en aquella taberna se fraguó el concurso del Cante Jondo de 1922, con Manuel de Falla, como se dice en el libro de texto, y otros intelectuales como Ignacio Zuloaga, Federico García Lorca y un sinfín de personalidades. Hubieran sido más si las autoridades de la época, que ya eran tan poco generosas con la cultura como en la actualidad, hubieran tenido, por ejemplo, el detalle de aceptar la invitación, que no cobraba nada, pero quería venir el gran Stravinsky. Y no hubo para pagarle el pasaje. Y si en gran medida el concurso del Cante Jondo se celebró, que de eso ya cuando acabe la Semana Santa hablaremos, pero tiene mucho que ver con la Semana Santa, porque el que ganó fue cantando por saeta, Manolo Caracol, ¿no? Pues eso se celebró gracias al mecenazgo, sobre todo, de un pintor que había ganado muchísimo dinero y que era generoso, que se llama Ignacio Zuloaga, o algunos Ignacio de Zuloaga, los que quieren ponerle un nombre así más rimbombante a este pintor, haciendo la variación junto a la antigua taberna del Polinario, hoy ha recuperado como Baño Real de la Alhambra. Y por cierto, hay un magnífico museo dedicado a Ángel Barrios, que es gratuito, que ustedes pueden verlo gratis, como el interior de este baño de la Mezquita Real de la Alhambra. Y está haciendo la variación de la Virgen. Estamos en la sintonía de la cadena COPE desde Granada. Faltan ahora mismo 18 minutos para las 7 en punto.
¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
Vive la pureza. Vive el sentimiento. La emoción. La entrega. La tradición.
Esta Semana Santa, vive la pasión. Ven, Andalucía.
Junta de Andalucía.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Esa es la ceremonia del café. Además, este café. En el mundo del café yo tengo una predilección desde hace años. Es café Sol y Crema. Para mí, el mejor café del mundo. Un café del sureste español. Sol y Crema siempre. Esa taza de Sol y Crema ahora.
Colegio San Isidoro, 135 años educando. Primer colegio Comunidad Solar de Andalucía. Educación desde 0 años a bachillerato. Concertada en infantil, segundo ciclo, primaria y secundaria. Bilingüismo, Erasmus, aula matinal y comedor. Plazas disponibles para el curso 2022-2023. Comenzamos el bachillerato de artes plásticas, imagen y diseño. Infórmate en calle Profesor Luis Molina Gómez 1, junto a Hipercor.
Hay una Granada milenaria que nos sumerge en su legado. Una Granada blanca para volar y tocar el cielo. Y una Granada donde el Mediterráneo juega a ser tropical. Podrás venir una y mil veces y siempre habrá una Granada por descubrir. Granada, mil y una.
Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Granada.
Pablo García, 36 años, propietario de un taller mecánico.
Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio. Yo a lo mío.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Hilo rojo por aquí, un poco de azul.
Pero cariño, ¿qué estás haciendo?
Si tengo hilos, agujas, cajas, telitas, pinturas, ¿tú qué crees? Estoy creando.
Del 22 al 24 de abril, Crearte Granada. La mayor feria de España de costura creativa, patchwork, labores, manualidades y artesanía. Exposición internacional. Talleres, pasarela, galería de pintura y quedadas y, cómo no, venta directa. Todo lo que imagines está en Crearte Granada del 22 al 24 de abril en Feria de Muestras de Armilla, Granada.
Buena comunicación, cultura, comercio, deporte, zonas verdes y, ¿por qué no?, buena gente.
Maracena, un lugar para vivir.
Vive la Semana Santa en Dílar, una semana llena de tradiciones y fervor, en un marco incomparable de paisajes de ensueño que ofrece su naturaleza incomparable. Disfruta y degusta de su gastronomía más tradicional, pasa de aglomeraciones y vive Dílar en Semana Santa.
Estamos viviendo una tarde muy bonita de radio y hay que contarlo todo, como a mí me gusta decir. ¿Saben ustedes lo que han hecho durante este pase comercial los señores Francisco Crespo y Fran Viñuela? Pues comentar algo que, como tenemos aquí dos teles en el estudio de Cope Granada, en una vemos la procesión y en otra vemos el partido de fútbol. Porque Paco es granadino de nacimiento, pero como trabaja en el archivo de Simancas, vive en Valladolid, donde además ejerce la docencia en la Universidad de Valladolid. Y para que ustedes estén informados, me tengo que dar la vuelta. Empate a uno entre el Valladolid y el Almería. Tú eres más del Granada que del Valladolid, pero tu hijo es más del Valladolid que del Granada.
Mi hijo Gabriel está pasándolo muy mal ahora mismo y le doy mucho ánimo, pues, si me está escuchando, porque lo está es pucelano a muerte, del Pucela, pero total. Está pasando fatal, pero bueno, vamos a ver qué tal.
Y en otra tele, en este caso de un ordenador muy atento, Fran Viñuela, está a la vez que realizando el programa, viendo imágenes del rival del Granada, del Levante, que juega en el Estadio Los Cármenes mañana. ¿A qué hora? A mí es que ya se me ha olvidado. A las 2 de la tarde, a las 14 horas. O sea, vamos a enlazar la procesión con el partido de fútbol. Y no te voy a pedir que hables porque te has puesto hasta la mascarilla, pero con la cabeza me dices sí o no. ¿Tú crees que va a jugar Roberto Soldado en el día de mañana? No. ¿Pero tú crees que va a salir desde el banquillo? Bueno, háblate en el micro, tampoco. Sí. ¿Y tú crees que nos va a hacer algo? La maldición del ex. Ahí no me dice ni que sí ni que no. Volvemos a la procesión, que eso será en el día de mañana. Es domingo de resurrección, a ver si tenemos suerte, qué falta nos hace ganar ese partido. El sonido de la procesión de Santa María de la Alhambra. Hoy es Sábado Santo. Es eso que se llama un día alitúrgico. No hay liturgia hasta el momento en el que se celebre la vigilia. Es verdad que en algunos la vigilia de resurrección, con toda la belleza de su liturgia, en algunos lugares ya se ha celebrado esta misa de resurrección, porque por motivos de, yo diría que de salud o de operatividad, en algunas residencias me consta que ya Cristo ha resucitado, porque he hablado con unos sacerdotes que ya han celebrado la vigilia, pero se aconseja que en los templos donde se puede se acerque lo más posible a las 12 en punto de la noche. Durante estas transmisiones yo estoy echando mano del Evangelio de San Marcos, que es el que yo les recomiendo siempre. Si alguno no ha leído todavía los Evangelios completos, empiece por San Marcos, que es el segundo, porque como es el más sintético, es el más sencillo, y luego ya de ahí pues elige Mateo o elige Lucas, y ya que acabe con San Juan, que es el culmen ya de los Evangelios, porque está repleto de símbolos. Les voy a leer el trocito que nos introduce en esta jornada litúrgica de hoy. En el Evangelio de San Marcos está entre el capítulo 15 y el 16, es el final del 15, el principio del 16. Informado del centurión, dio el cadáver a José, el cual compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana y lo depositó en un monumento que estaba cavado en la peña, y volvió la piedra sobre la entrada del monumento. María Magdalena y María, la de José, miraban donde se lo ponía. Pasado el sábado, y esto es lo que estamos ahora en las puertas, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirle. Muy de madrugada, el primer día después del sábado, en cuanto salió el sol, vinieron al monumento. Y a partir de ahí ya comienza el relato de la resurrección. Santa María de la Alhambra, en estos momentos, pasando por lo que se conoce como la Plaza de Cañones, junto a la muralla externa ya del perímetro de la Alhambra. No es una muralla de las interiores del monumento, sino la que directamente da hacia el bosque. Por cierto, que ese paseo de los cañones, de nombre muy moderno, desde que ahí se colocaron unos cañones que no son de la Alhambra, sino que pertenecen al patrimonio del Estado español, los depositó en la Alhambra y ahí se los puso, está hueco. por debajo lo que circulaba era el camino de ronda descubierto, luego ya lo cubrieron y colocaron ahí esos cañones de los que estamos hablando, que le dan título a todo esto. Bueno, mientras llega ese sonido que tenemos de fondo, como magnífica ilustración de Santa María de la Alhambra, todavía dentro de la ciudadela, por eso suena la campana, seguimos hablando con Francisco Crespo. Vuestro estudio se va a dedicar a inventariar todo lo que tenemos en los archivos, entonces, ¿no?
Ese va a ser el gran fuerte de este primer proyecto, de esta primera experiencia, que no es poco. La localización de las fuentes documentales es muy complicada, hay una enorme dispersión documental. ¿Qué más quisiéramos obtener, como bien ha hablado, del archivo de la Virgen de la Angustia?
Que esté todo.
Efectivamente.
Para que ustedes lo comprendan, van a una cofradía. Y ahora lo que tienen que hacer es lo que tiene la cofradía bien y lo que no tiene ir buscándolo.
Claro.
Porque las cofradías a veces no han sido celosas. Ahora todo se guarda. Yo, desde los años 80 hasta acá, las hermandades son muy escrupulosas y lo guardan. Pero antes, lo habitual, para que ustedes no se vean engaño, y Paco me lo podrá corroborar, el secretario iba rellenando el libro de actas y si dejaba de ser secretario se quedaba el libro en su casa.
No era extraño, porque ocurría incluso en la monarquía hispánica, pues imagínense en una cofradía. Nosotros sí que sabemos, por ejemplo, en el caso de la cofradía de la Soledad de San Jerónimo, antes carmelitana, su archivo estaba en un cofre, en un arcón, a los pies de la Virgen de la Soledad, ¿no? Por lo menos ahí estaba en el siglo XVIII.
¿En el ayuntamiento estaba?
En el actual ayuntamiento,
ahí estaba el convento del Carmen.
Ahí estaba el convento. Pues en la capilla de la Virgen de la Soledad había un arcón donde estaban los papeles de la cofradía. Pero a pesar de eso, ya en el siglo XVIII, cuando abrieron el arcón, faltaban papeles, o sea, ya mal empezamos. Entonces, pues, eso es lo que tú dices, Jorge.
Que no es solo inventariar, sino tratar de localizar lo que se pueda. Algunos serán fáciles porque están en domicilios particulares y si a lo mejor, esto supongo lo haréis así, no te lo quieres ceder, porque esto era de mi abuelo y no te lo cedes. Dice, bueno, me dejas que haga una copia, facsímil y para adelante, ¿no?
Bueno, ya de por sí va a ser complicado, no complicado porque pongan cortapisas, sino porque hay mucho por conocer y por inventariar y por describir en los archivos estatales o en archivos como el municipal, donde hay muchos rastros de documentación sobre cofradías granadinas, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo.
Sobre todo a ver si al 19 le damos un adelanto, que es el antes, cuando estudiábamos el 19 siempre se decía que llegó la desamortización y no hubo nada, y alguien me apuntaba, es que lo que queremos es meternos en el 20, en el 19 hay mucho por ver de cofradías, y ese el siglo que siempre se pasaba por alto.
Hombre, hay unos documentos que queremos sacar a la luz, que están en el archivo de la Diputación, sobre cómo estaba la situación de las cofradías hacia 1844, que es un tesoro, es una serie de documentos de este verano hemos encontrado, espectacular.
¿Dónde?
En el archivo de la Diputación.
Diputación.
Y es una radiografía.
Ayer hablaba yo con David García Trigueros y le decía, le digo, id al archivo de la Diputación, sí. Ya habéis estado, porque allí también va a haber cositas de música, es un archivo por estudiar.
Sí. Además de 1844, tremendo, ¿eh? Es una radiografía de cómo estaban las cofradías en Granada.
Y esto tendrá un límite, porque os podéis tirar toda la vida.
Bueno, efectivamente. En principio el proyecto va a durar un año, donde vamos a repartirnos un poco los archivos, el Centro de Estudios Cofrades va a tener una participación muy importante en el ámbito antropológico, y todas las fuentes que podamos recoger, pues el Centro de Estudios Andaluces, pues a través de ellos intentaremos darle efectivamente la difusión que requiere el pueblo andaluz para conocer nuestras cofradías granadinas, que esa es la idea.
Estoy viendo imágenes de la procesión, que no nos vamos a ir a ella, en las que vemos al presidente de la comunidad autónoma con la vara de hermano mayor, acompañado del alcalde de la ciudad, que lleva su collar de oro, que es oro, y su bastón de mando, y son los que presiden, junto al hermano mayor de la cofradía, los que presiden en estos momentos la procesión. Como tales presidentes de la comitiva, van delante del cuerpo litúrgico. Se ha colocado, eso ya es, si quiere se hace, si no, no se hace, entre la presidencia y el cuerpo litúrgico, el juego de bocinas de la hermandad. Esto es un enser de carácter, las bocinas me refiero, de carácter profano, y las podemos colocar donde nos dé la gana. Ahora ya con las cosas que pueden tener algo que ver con la liturgia, creo que cometemos un error cuando decimos el cortejo litúrgico. Me parece que es una barbaridad esa que decimos los periodistas, y a ver si nos regañáis los que sabéis de esto, porque una procesión es un acto paralitúrgico y no puede llevar un cortejo litúrgico, por definición. O sea, lo que pasa es que queda muy feo decir el cortejo paralitúrgico de la cofradía. Volvemos. Estoy viendo a Antonio con Laura a través de imágenes que nos llegan desde Santa María de la Alhambra, desde las cercanías ya de la puerta del vino, del Arco del Vino, como también se llama popularmente. Contadnos, compañeros, cómo está el ambiente por allí. Por cierto, amabilísima la organización del patronato de la Alhambra. Qué amabilidad la de todos los trabajadores, encabezados por la rectora del patronato, por Rocío Díaz, para con, supongo que todos los medios de comunicación, pero especialmente con COPE. Es que nada que ver con los tiempos en los que estaba ese hombre que se llama Mateo Revilla. Yo me sigo hablando con él, pero sobre todo desde que dejó de ser el responsable del patronato de la Alhambra, porque tómate el día que se le ocurrió a Mateo Revilla, que un señor singular, venía del Partido Comunista, y se le ocurrió ofrecer a la cofradía la posibilidad de que en lugar de bengalas, que era una barbaridad, o las bengalas, eso ya se ha retirado, esto es cierto, lo que les voy a contar no es un chiste, que en lugar de bengalas el patronato costeaba rayos láser en la puerta de la justicia a la salida. Bueno, los hermanos se quedaron a cuadros y es una broma, esto es un chiste de Mateo, ¿no? De Mateo Revilla, la verdad es que el hombre tenía su sorna. Y en un ensayo se encuentran allí que habían colocado ya los rayos láser a ver cómo quedaban. O sea, iba a salir la procesión como un concierto de rock, con un espectáculo luminotécnico. Buena voluntad la de Mateo Revilla, pero desde luego hubiéramos salido los papeles, la procesión con los rayos láser. Bueno, no me enrollo más, que es que podemos contar tantas cosas y las vamos a seguir contando durante esta jornada. Laura y Antonio, vosotros estáis en el directo inminente, en el lugar de la noticia, decidnos.
Pues aquí tenemos a Santa María de la Alhambra ya acercándose a esa puerta del vino, como bien decía Jorge. Multitud de gente viendo a esta imagen y ya no solo gente de la ciudad, sino muchos turistas. Y como anécdota podemos decir que Monseñor Javier Martínez, que acompaña a esta hermandad en el transcurrir del Sábado Santo, pues le hemos visto cómo se acercaba a la multitud de expectación que tenemos alrededor. Incluso hablaba con un grupo de jóvenes que decían que era de Madrid, ¿no? Así decían.
Sí, no, a turistas que de Boston. Bueno, Santa María de la Alhambra, que me está bajando, está ya. Casi nos quedarán unos 10 metros a esta puerta del vino. Y también que pues agradecer la amabilidad que ha tenido el patronato de la Alhambra y Rocío Díaz, que es ahora quien lleva el patronato de la Alhambra, que también está dentro de la procesión, está saliendo de representación, va con su vara. Y bueno, la verdad es que una procesión con más representaciones políticas que yo hacía tiempo que no lo veía, Laura, yo no sé tú.
Multitud de representaciones, la verdad yo creo que como nos pusiéramos a contar no parábamos. Y un detalle que al final no hemos comentado antes, cuando Antonio comentaba el hecho de que el tramo de cruces, de penitentes con cruz, se encontraban delante del paso, nos desconocíamos el motivo y era porque esa levantada que hemos retransmitido en directo con todos vosotros estaba dedicada a ellos, porque por lo visto este año esos penitentes son los antiguos costaleros de Santa María de la Alhambra, entonces iba dedicada a ellos y por eso estaban en ese momento ahí, aunque ya luego se han ido a su posición habitual en el cortejo.
Y ahora mismo se detiene el paso de Santa María de la Alhambra delante de la Puerta del Vino cuando escuchamos una marcha también, bueno, esa marcha Paseo Granadatensis que tanto ha sonado y que tanto suena, no solo en Granada, sino en toda Andalucía. Es una de las marchas que, bueno, junto a Mi Amargura, son las marchas de instrumentación de cuerpo completo, es decir, de bandas de música de cuerpo completo, que más está sonando en toda Andalucía y en toda España. La verdad que, bueno, un orgullo para los cofrades granadinos que esta marcha suene. Y ahora pues Laura tendrá que hacer, pues bueno, me imagino que quitar el baquetón del lateral, que es decir, la parte de abajo del canasto, tendrá que quitar ese baquetón plateado para que pueda caber por esta estrechez de la Puerta del Vino el paso de Santa María de la Alhambra. Tendrá que empezar, incluso estamos viendo que están levantando los fardones y están, aunque está siendo también el relevo costalero, pero están dejando los fardones arriba enganchados, es decir, que ya están preparando todo para que pueda pasar sin ningún problema este bellísimo paso de Santa María de la Alhambra.
¿Qué es lo que le van a retirar exactamente? Porque el baquetón, ¿a qué te refieres, Antonio?
El baquetón es esa parte, bueno, donde donde está ahora mismo, bueno, si vemos el respiradero que recoge, uh-huh. Bueno, pues ese patio de la Leana es la parte de abajo, es decir, ese moldurón de abajo que embellece, que es decir, esa parte que separa lo que sería el respiradero con el canasto, aunque se ha dicho todavía no tiene finalizado esos respiraderos, unos respiraderos que está realizando Álvaro Abril. Bueno, pues esa parte plateada, están viendo si lo quitan o no. Parece ser que sí, vamos a acercar un poquito porque también la hermandad está pidiendo que estemos un poquito separados del paso, no solo a mí, sino a todos los medios de comunicación, y parece ser que Laura finalmente no están, aunque sí están las patas, están ahí en los zancos, los cuatro costaleros, para quitar los zancos porque...
Eso sí, los zancos sí los van a quitar, pero yo creo que el paso no necesita retirar ningún elemento.
Ahora mismo parece ser que no, porque es que he visto a costaleros que están ahí pegados a esa zona, incluso toqueteándolo, porque me digo, pues irán a retirarlo, pero al final no. Aunque no me equivoco, cuando tenga que pasar por el arco y la puerta de la justicia, sí lo tendrán que quitar, porque ya la reducción de esa parte sí es mucho más estrecha, más en la entrada. Ahora nos encontraremos...
Se nos pierde la señal, pues nosotros como tenemos imágenes, y es posible dejar el micrófono abierto para que nos llegue algún sonido ambiente, pues lo seguimos contando. La Virgen se ha detenido justo a la altura a la que se acerca ya la calle Real de la Alhambra, a esta puerta del vino, y está ya la cruz descendida, por tanto, con esfuerzo sus costaleros, sin duda, porque a lo mejor tiene que echar un poquito a tierra, va a traspasar ese arco de herradura que está en estos momentos enmarcando una bellísima